Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sintonía del Espejo, sintonía de COPE, la actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo durante los próximos 25 minutos. Muy buenos días y sean bienvenidos en este ya 27 de septiembre. Mañana inauguramos el nuevo curso pastoral, inauguración oficial del nuevo curso pastoral, a partir de las 10:15 en el seminario de San Cayetano, en la capilla mayor del seminario. Bienvenida, oración de inicio, una charla con el profesor Carvajal. También habrá diálogo y posteriormente a las 12:30 Eucaristía presidida por nuestro obispo en la Catedral de Santa María. Así que tenemos dos escenarios, dos puntos diferentes. Hablamos la pasada semana largo y tendido de este asunto con el vicario de Pastoral, con don Antonio Risueño, y a lo largo de todo el curso irán surgiendo muchas cuestiones relacionadas, bueno, pues con los objetivos, con las metas, con los retiros, con todas esas cuestiones que casi ustedes ya conocen y que nosotros vamos recordándoles curso tras curso. Invitados están todos. Más que invitados, llamados a participar en este inicio del curso pastoral 2024-2025. Las delegaciones que están todas en marcha desde hace tiempo. Esta misma semana teníamos una reunión, los diferentes delegados de la diócesis de Ciudad Rodrigo, y en esta mañana, en tan solo unos instantes, nos va a acompañar don Juan Carlos Sánchez, que es el delegado de enseñanza, y nos comentará, bueno, cómo está siendo este inicio de curso para esta delegación tan importante en la que están los profesores de religión de los diferentes centros educativos de la diócesis. Pero también en el día de hoy nos va a acompañar el delegado de la Pastoral de la Salud, que es don Carlos Norberto Gómez y que ha participado en las jornadas nacionales que esta semana se han celebrado en Madrid. Además, les recuerdo que el próximo día 2 se presenta el nuevo libro del sacerdote Juan José Hernández en el Palacio Episcopal de Ciudad Rodrigo a las 8 de la tarde y también están todos invitados. Además, este libro tiene que ver con el sínodo, aporta mucha luz y una nueva fase, una nueva etapa del sínodo que se va a celebrar durante todo el mes de octubre en Roma, pues comienza ese mismo día. Así que nada, todo coincide. Comenzamos en unos instantes.
No vacilaré. ¿Quién sostiene la esperanza? ¿Quién consuela el dolor? ¿A quién confiar la vida?
Hablamos en esta edición del Espejo, en este viernes, de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, de la asignatura de religión, de cómo comienza el curso. Es pronto todavía para dar datos, esos datos numéricos que tanto nos gustan. El sube, baja, se mantiene. En cualquier caso, esto va de otra cosa, que son muy importantes los números, por supuesto faltaría más, pero todavía entiendo que es pronto. Ahora se lo preguntamos a Juan Carlos Sánchez, que es el delegado de enseñanza de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Los números son importantes, pero todavía hoy la cosa no va de números.
Claro, no va de números porque estamos ahora empezando justamente a recabar los datos por parte de los profesores. Lo importante es que ha empezado todo con normalidad en la asignatura de religión, como todas las demás asignaturas, en los centros de educación primaria y infantil primaria y secundaria, y es lo el dato principal es que se incorporan los profesores con normalidad y que el curso ha empezado pues con la ilusión propia de los cursos. Los profesores están en una estupenda sintonía, tanto con la diócesis como con los centros y con los directores de los centros o directoras, y ha empezado todo con la total normalidad.
Bueno, vosotros, los delegados de enseñanza de las diócesis de Castilla y León, bueno, o de Iglesia en Castilla, mejor dicho, o todo Castilla y León os reunís. Bueno, ahora me lo aclaras. Os habéis reunido recientemente en Tordesillas, ahí que debatís cuestiones comunes, problemas comunes, afinidades comunes, bien común, en definitiva.
Pues mira, es muy interesante porque es como un curso intensivo, una especie de máster, porque son todos los delegados de Castilla y León, en algún caso a veces puede faltar alguno, y los temas principales en este caso era cómo habíamos empezado el curso, cuáles habían sido las incidencias principales, cuáles eran los problemas principales. El principal problema quizá ha sido que las incorporaciones de los nuevos profesores, como requieren nuevos contratos, etcétera, en todas las diócesis, pues se han retrasado un poquito en algunos casos, porque ahí está bastante saturado el tema en Valladolid, es decir, recursos humanos tiene, pues diríamos, quizá poco personal, o al menos no ha podido resolverlo todo con la celeridad que deseamos. A veces cuando hay que sustituir a un profesor, o cuando hay que poner un profesor nuevo, como le pasaba a varias diócesis, o se incorpora algún profesor nuevo, como en nuestro caso, a un centro, porque otra profesora ha dejado de dar clases este año, pues se tarda más en implementar todo, o sea, todos los papeles que las delegaciones mandamos en tiempo y forma, luego requieren pues que dé tiempo a la administración. Entonces la administración estaríamos en este caso diciendo que estaba un poquito retrasada en ese asunto. Las demás cuestiones son cuestiones que tienen que ver con la jubilación de los profesores, con la titulación de los profesores, con la DECA, con cómo se obtiene la DECA provisional, en estos casos para secundaria, si tenemos o no muchos profesores de secundaria y bachillerato, que es donde hay quizá más dificultades para encontrar profesorado en toda España. Esas son las cuestiones fundamentales que se debaten. Se debaten también cuestiones que tienen que ver con cuando hay reducción de alumnado, si cómo quedan a veces las unidades, si se separan o no, puesto que a veces algunas aulas se separan para algunas asignaturas, a lo mejor para la religión no. Bueno, cuestiones que intentamos armonizar un poco los criterios generales, que suelen ser los mismos en todas las provincias, pero que también es verdad que depende mucho de las inspecciones de cada provincia y, por tanto, a veces ante las mismas circunstancias no siempre se dan las mismas soluciones idénticas.
Casi, bueno, tiene sentido. Las personas, ¿no? que no siempre interpretan las cosas de la misma manera. Bueno, Juan Carlos, hace tan solo unos días manteníamos una reunión, los diferentes delegados de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Como delegado de enseñanza diste algunas pinceladas de lo que vosotros planeáis para este curso y que sobre todo está muy encaminado a la formación del profesorado. Es permanente, es constante y se repite curso tras curso. Cada año, el año pasado fue la mujer, cada año elegís una temática, algo en lo que profundizar, y en esa línea vais a continuar.
Efectivamente, este año vamos a continuar, además de acuerdo también con el CEFIE, que es el Centro de Formación del Profesorado, lo que ya se ha hecho unos grupos de trabajo desde hace mucho tiempo, que se mantienen y se consolidan. Este año vamos a tratar fundamentalmente de la formación en el tema de las emociones, la espiritualidad, lo que significa el cultivo de la espiritualidad en general y de la conexión entre la propia sociedad de religión con los textos del Evangelio. Para eso vamos a servirnos de la serie de Chausen, que es muy interesante en todos los sentidos, de principio a fin. La serie es muy actual, plantea un Jesucristo muy actual.
Familia lo ha utilizado bastante.
Sí, con muchos asesores. Asesores es una serie americana, con asesores de todo tipo, asesores católicos, evangélicos y judíos. Por tanto, está bastante bien hecha. Comenzó la primera temporada con muy poquitos recursos y por una especie de financiación en masa, pues ha ido consiguiendo muchos más recursos. Y en la temporada actual pues está muy, muy bien. Y es que a través de esa serie se plantean circunstancias que son muy actuales, porque ante la respuesta de Jesús sobre temas diversos, sobre circunstancias sociales, políticas, económicas, religiosas de la época, que pueden tener un trasvase a la actualidad.
Es extrapolable.
Claro, al final el Evangelio, los cristianos decimos que el Evangelio de Jesucristo es una palabra viva y vale para todos los tiempos, puesto que Jesucristo está resucitado y su palabra está avalada por su propia resurrección. Y entonces, acercarse al Evangelio pues es muy interesante desde perspectivas muy distintas. El año pasado nos acercamos desde las perspectivas, por ejemplo, de la mujer, que era muy interesante, ¿no? La mujer en el Antiguo Testamento y la mujer en el Nuevo Testamento, y cómo Jesús hace un acercamiento absolutamente novedoso en todo el mundo aquel, ¿no? y para hoy tendría que seguir valiendo. Pues aquí lo mismo, cómo hacer esa formación con los profesores para que a través de algunos capítulos o algunas secuencias de la serie nos acerquen a pasajes del Evangelio y que además lo que se trabaje sirva precisamente para los propios, para implementarlo en las aulas, para hacer situaciones de aprendizaje, etcétera. Esa es un poco la idea de la formación que está planteada a lo largo del año. Y luego hay también entre lo que yo presenté en la reunión de delegados, a mí me gustaría hacer una cosa muy, muy especial con motivo del jubileo. O sea, con motivo del año jubilar, porque los años jubilares que convoca el Papa desde hace muchos siglos, sobre todo cada 25 años se convoca un año jubilar, no es solo para peregrinar a tierra, no es para peregrinar a Roma solo, a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, sino que el año jubilar significa por una vuelta constante a la buena noticia de Jesucristo, ¿no? Y este año el Papa nos invita desde una perspectiva de la esperanza, peregrinos de la esperanza, fundamentalmente se titula la carta con la que convoca al jubileo. Entonces, dándole vueltas, a mí me gustaría trabajar con los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato de todos los institutos y el centro de misioneras de la diócesis, una especie de montaje musical, teatral, con la participación tanto en la redacción del proyecto y del texto mismo que se trabajaría, todo el proceso completo, desde lo que significa un jubileo, por qué los personajes que vamos protagonistas aparecen en el siglo XIII, que es muy interesante, y luego por qué esos personajes y protagonistas van a aparecer en el siglo XXI. Y desde esa especie de relato, construir los diálogos, etcétera, en los centros. Se hace una especie de trabajo coordinado, en este caso, por el delegado y con los profesores de religión. Y si todo fuera bien, acabaría en un montaje final que tendría que ver con el jubileo de los alumnos de religión o con los alumnos en general o con los jóvenes en general. Y bueno, es un poco...
Es una empresa importante, ¿eh?
Me he complicado la vida mucho. Pero bueno, estamos para ello. Quiero decir que sería muy interesante porque puede tener muchos niveles, quiero decir, puede ser un nivel solamente de trabajar el texto en cada centro y ya ese mismo texto en sí mismo es una verdadera investigación y reflexión. Así de paso a unas personas implicadas porque tocan un instrumento, porque cantan, porque quieren actuar, porque no sé qué, y entonces se hace un camino de ensayo y tal, y que terminaría en una actuación que podría ser en mayo y podría ser después en julio en algunos lugares de la diócesis. Es un proyecto muy bonito y que además está pensado para Ciudad Rodrigo. Esa es un poco la clave.
Bueno, iremos esperando noticias y acontecimientos. Juan Carlos, el planteamiento está ahí y poco a poco, a medida que avance el curso, se irá viendo. Juan Carlos Sánchez, delegado de Enseñanza de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, gracias por habernos acompañado en esta mañana.
Muchas gracias.
Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más. Apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer en una tu...
Siguen en el espejo de la diócesis de Ciudad Rodrigo en la sintonía de COPE en este viernes 27 de septiembre, en una jornada en la que también vamos a hablar de la Pastoral de la Salud, que ha celebrado sus jornadas anuales en Madrid pues esta pasada semana, entre el 23 y el 25. En estas jornadas ha estado presente el delegado de la Pastoral de la Salud de la diócesis de Ciudad Rodrigo, que es Carlos Norberto Gómez. Llegaban a su edición número 48, nada más y nada menos, y han participado 64 personas, además de una serie de ponentes y personas que han impartido diferentes charlas. Carlos Norberto, muy buenos días. Explícanos cómo se han desarrollado esas jornadas.
Muchas gracias, Silvia, por tu presentación. Y desde ya un saludo para todas las personas que cada semana se dan cita para compartir el caminar de nuestra diócesis desde esta plataforma informativa en la que les acompañamos y les hacemos partícipes de lo que vamos haciendo a nivel pastoral. Como tú dices, del 23 al 25 de septiembre hemos tenido en Madrid la 48 Jornada Nacional de Delegados de la Pastoral de la Salud. Este ha sido el primer año que me ha tocado participar y que he podido asistir a las jornadas y ha sido muy, muy enriquecedor. Hemos empezado las jornadas viendo ya todo desde esa invitación del Papa Francisco al jubileo 2025 de ser peregrinos de esperanza. Es importante desde la Pastoral de la Salud poner el énfasis en ese peregrinar, pero no solamente el peregrinar de las grandes actividades, como van a ver a lo largo del jubileo, sino el peregrinar sobre todo a las periferias. Vamos a intentar, desde nuestra labor en la diócesis de Ciudad Rodrigo, como en muchas de las diócesis de España, en acercarnos a esos espacios más alejados y periféricos para hacer presente el jubileo, desde la formación de los voluntarios, desde la relación con las asociaciones de enfermos, desde la promoción de la plegaria, la hora santa, etc. Empezábamos viendo todo desde ese horizonte de peregrinar en la esperanza que nos propone el Papa Francisco para el jubileo. Pero luego ya nos hemos centrado el día martes en la actividad propiamente de los hospitales. Mucha gente desconoce todavía que en el Hospital de Salamanca, en los Montalvos, también en el Hospital de la Santísima Trinidad, hay capellanes, sacerdotes que acompañan el caminar de los enfermos, sacerdotes y religiosas que como personas idóneas acompañan el caminar de muchos enfermos, incluso del personal sanitario, de la gente que trabaja en el hospital. Hay una labor que se hace en estos espacios sanitarios. Nos falta llegar a las residencias, ciertamente. Hay una labor que falta realizar en muchas comunidades parroquiales, sobre todo allí donde están nuestros ancianos viviendo en la soledad, en pequeños pueblos, alejados, por decir así, de la mano de Dios. Necesitamos hacer esa presencia. Y el espacio jubilar del año 2025, lo decíamos dentro de las jornadas, no tiene que ser un punto de llegada, sino un punto de partida en el que las actividades y acciones que hagamos sirvan para ir generando movimiento, cercanía, escucha, diálogo con muchas comunidades y muchas personas que necesitan de una palabra de esperanza y de consuelo. Eso era lo que tratábamos el día martes 24 por la tarde, cuando veíamos el servicio religioso dentro del hospital, pero no nos quedábamos allí, mirábamos al servicio de la atención del enfermo, del anciano, de aquel que está solo, de aquel que está en su casa, en la residencia, etcétera, en esos espacios, como he dicho anteriormente, en esos espacios de la periferia donde a veces, pocas veces, tocamos con las manos. Ya por la tarde nos ha tocado también compartir cuáles son las experiencias de las diferentes secretariados interdiocesanos de la Pastoral de la Salud. Hemos compartido la experiencia del secretariado de Baleares, yo he compartido la experiencia del secretariado de de Castilla-Duero, donde está Burgos, Segovia, Palencia, Valladolid, Osma Soria, Salamanca y Ciudad Rodrigo, y también hemos compartido la experiencia del Secretariado de Galicia. Han sido espacios donde hemos volcado también las actividades que vamos realizando en la diócesis. El año pasado, por ejemplo, hemos ido a 3 encuentros de formación en Valladolid, además de haber ido a un encuentro en Zamora. Este año vamos a intentar también, sobre todo con el tema del jubileo, acercarnos a Salamanca e ir por los archiprestazgos también presentando los temas propios de la pastoral de la salud desde esa óptica de peregrinar en esperanza. Lo más interesante, por decirlo así, han sido las dos reflexiones del miércoles 25. Lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, puede terminar siendo un término abstracto, muy volátil, pero Monseñor Don Mario Iceta y Don Jesús Fernández, el arzobispo de Burgos y el obispo de Astorgas, nos han acercado al actuar y el sufrir como lugar de aprendizaje de la esperanza y a la oración como escucha y escuela de esperanza. Cuando hablamos de lugares donde vivir la esperanza, volvemos la mirada sobre el sufrimiento. Es fácil vivir la esperanza en los momentos de alegría, de gozo y de bienestar, pero la fe ha de hacerse presente en esos espacios en donde parece que no hay ninguna luz, y se ha de hacer presente la luz de Dios como esperanza en esos espacios de dolor y sufrimiento. Iluminamos esos espacios con la caridad fraterna, con la cercanía del Señor, con el consuelo que viene de Él, y que los que somos testigos, voluntarios, sanitarios, sacerdotes, religiosas, religiosos, estamos llamados a llevar en nuestra labor cotidiana dentro de las parroquias o dentro de los hospitales o allí donde se requiera nuestro servicio en la pastoral de la salud. Han sido tres días muy intensos, como te digo, desde la experiencia y la mirada del Papa del ser peregrinos de esperanza, peregrinos en la esperanza. Gracias, Silvia, por este espacio, por este momento que me permites compartir. Y nada, invitar ya a todas las comunidades a que nos vayamos sumergiendo en esa experiencia propia del Papa Francisco, a la invitación que nos hace a peregrinar juntos en esperanza. El año 2025 tiene que ser un punto de partida en el que poder revitalizar aspectos de encuentro, de acogida, de escucha y de diálogo en nuestras comunidades, de revitalizar, de enriquecer, de incorporar gestos, palabras y actitudes con las que podamos seguir caminando, Dios mediante, otros 25 años hasta el próximo jubileo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Silvia, y que el Señor nos bendiga.
Gracias, Carlos, por esas palabras, por ese testimonio que nos has dado, por ese resumen de esas jornadas en las que has participado en los últimos días en Madrid. Y antes de despedirnos, nos queda ya muy poquito tiempo, quería comentarles que hoy se celebra el Día Internacional del Turismo, hoy viernes 27 de septiembre. La Iglesia ya celebró una jornada el pasado día 15, domingo día 15, pero el Día Internacional del Turismo es hoy, y por este motivo la Catedral va a ofrecer una entrada única para todos los públicos al precio de 3,50. Esto me lleva también a hablar de algunos datos, como por ejemplo que el programa de apertura de monumentos en colaboración la Diócesis de Ciudad Rodrigo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta y el Patronato Provincial de Turismo, en estos meses de verano, entre el 13 de julio y el 8 de septiembre, ha registrado un total de 28.268 visitantes. Son bastantes menos que el año anterior, que fueron algo más de 40.000. También hay que decir que no se ha incluido, hay un templo menos, la iglesia de San Agustín, que es que solo la iglesia de San Agustín registró casi 11.000 visitantes el año anterior, y ahí viene parte de la cifra. Es una iglesia que en estos momentos se encuentra en obras. Bueno, tendremos tiempo de ahondar más en estos datos, pero cumplimos con nuestro horario y no hay tiempo para más. Que tengan una feliz tarde, gracias por habernos acompañado una vez más en la sintonía de COPE. Un saludo.
Y con tanto para dar.